tardes, 7:01 con Mesa Español, sintonía Cope Miramar. Posiblemente me vaya a extender un poquito en estos primeros minutos porque parece que la gente no quiere entender o la gente no quiere oír, no lo sé. Habrá que cambiar otra vez de micro. Yo no tengo ninguna culpa de que siempre me pongan el micro que está mal. Sinceramente no tengo ni la más remota idea. Así que empezaremos otra vez. Vamos a empezar otra vez porque parece que el problema es generacional. ¿Lo dejamos así? Lo dejamos así. Bueno, decía que me voy a extender un poquito en estos primeros minutos porque parece ser que algunos tienen ganas de, entre comillas, de liarla. Sí, tienen ganas de, no sé, de desvirtuar la realidad, de falsear lo que se dice en este programa. Y sobre todo lo que digo yo. Sobre el tema Javier Aguirre. Quiero que las cosas queden claras de inicio. O por lo menos yo intento que las cosas queden claras. Pero bueno, a lo mejor luego, en según qué foros, no sé si dirigidos o no dirigidos, todo lo que aquí se dice, luego se desvirtúa. Y si aquí empezamos a beber agua, acabamos alcohólicos todos. Lo digo porque, para que vean ustedes de dónde va toda esta historia. Porque es muy sencillo. Ayer en la tertulia hablamos de la opinión de todos los que estaban ayer aquí sobre el futuro de Javier Aguirre. Y todo viene un poquito, supongo, o creo que va por la situación de lo que se comentó el pasado domingo después del partido en el post-match, donde dije que si tuviera que renovar a Aguirre por lo que había visto el día de la Real Sociedad, pues no le renovaba. De ahí a que se esté haciendo una campaña en contra del entrenador, que yo no quiero que se renueve a Aguirre, miren, todo eso es mentira, pero absoluta mentira. Yo no tengo nada contra Javier Aguirre, nada personal. Otra cosa es que yo le pueda, como he hecho con otros entrenadores en un momento determinado, pues si no me gusta lo que hacen, criticarlo, opinar. Bueno, si para ustedes la palabra criticar es despectiva, lo dejaremos en opinar. De verdad que no tengo nada contra Javier Aguirre, todo lo contrario. Y lo dije ayer y me vuelvo a repetirlo. O a reiterarlo, me parece un buen entrenador que vino al Español con el único objetivo de salvar la categoría al equipo, o de que nos salváramos, que el objetivo está casi conseguido, aún no, porque con 36 puntos, que yo sepa, nadie se ha salvado, pero eso no quita que yo pueda decir que a lo mejor no me gustaría que siguiera. Que no lo he dicho. En ningún momento me he pronunciado diciendo, por favor, señor presidente, señor responsable del área deportiva del Consejo, no digo los nombres, señor Joan Collet, señor Iñaki Pérez de Arrilucea y también el director deportivo Óscar Pérez Arnau, no renueven a Javier Aguirre. En ningún momento yo he dicho eso. Otra cosa es que yo pueda tener mis dudas sobre qué va a pasar en las últimas jornadas, que es lo que de verdad me preocupa, y me preocupa mucho. Muchísima gente considera que hay que renovar a Aguirre porque no se ha salvado. Bien, me parece perfecto. También mucha gente, cuando nos salvó Pochettino, decía que no le podíamos renovar porque no tenía experiencia. Y que nos había salvado, bueno, porque teníamos un buen equipo y que había sido un buen psicólogo, pero que era un mal entrenador. Eso se llegó a decir de Mauricio cuando nos salvó. ¿Qué pasa? Que de unos sí, de otros no. Luego se me critica porque dicen que yo nunca he criticado a Pochettino. Y eso no es verdad. Yo les recuerdo a todas estas personas que utilizan las malas lenguas que yo pedí la dimisión de Mauricio y de Ramón Planes. ¿Se acuerdan ustedes cuando perdimos con el Racing de Santander? El famoso 0-4. Con el partido de subida de Canales. Que Zijic nos volvió a marcar también. Que Óscar Serrano hizo un partidazo. Yo pedí la dimisión de Mauricio. Cuando el año pasado nos eliminan de la Copa del Rey, no dije que se estaba equivocando Mauricio en el equipo que planteó o que presentó en el campo Mirandés. O de todo esto nadie se quiere acordar. Claro, siempre es mejor acordarse de lo último para hacer más daño. De verdad que me parece increíble que la gente se piense que estoy haciendo una campaña, o que hay medios, pero también me atacan a mí diciendo que estoy haciendo una campaña en contra del entrenador. Eso es falso, pero absolutamente falso. Que yo tenga mis dudas sobre la continuidad o no de Aguirre no tiene nada que ver una cosa con la otra. O es que no puedo opinar, o solo pueden opinar otros, y son los doctores del españolismo, y que todo lo que dicen ellos va a misa. Los demás no. Si yo opino en contra de Aguirre es porque le tengo manía, porque no es de mi cuerda. ¿Pero qué cuerda? Yo no le he pedido a Aguirre ninguna entrevista, y no se le he pedido porque no quiero hacerle una entrevista en la Ciudad Deportiva. Si él no quiere hacerla por teléfono o no quiere venir aquí, pues yo también pongo mis normas, o no lo puedo hacer. Pero de ahí a que le tenga manía y por eso no quiero su continuidad, me parece que hay un trecho, no grande, enorme, pero demasiado grande. Pues estas cosas duelen y molestan, porque si fuera verdad me daría lo mismo que dijeran barbaridades, como con, por ejemplo, con el caso de Paco Flores. Que yo no quería que siguiera, que yo hice campaña para que no continuara Paco Flores, por supuesto, igual que otros medios han hecho campaña en su momento para echar a Pochettino, o para fichar a un entrenador, o fichar a otro. O no se puede opinar. Pero estamos hablando del actual entrenador. Yo estoy contentísimo con lo que ha hecho Javier Aguirre en el Español. Creo que ha cumplido su objetivo. Bueno, aún no lo ha cumplido porque aún no estamos salvados. Pero sí que es cierto que estamos muy cerca. Que todo lo que ha conseguido desde que llegó el 1 de diciembre hasta ahora, hay que hacer un monumento, por supuesto. El mismo que se le tenía que haber hecho a Mauricio. El mismo que se le tenía que haber hecho a Luis Fernández. El mismo que se le tenía que se le hizo o se le tenía que haber hecho a Clemente cuando también lo salvó. O cada vez que tenemos un entrenador que nos salva, tiene que seguir. Yo, por ejemplo, cuando Clemente nos salvó la última vez, yo no quería que siguiera Javier Clemente. Y ya saben lo que pasó al final. Fue cesado. Luis Fernández nos siguió por el famoso tema, entre otros, de los famosos billetes de París. Y porque quería el oro y el moro. Nos siguió. ¿Pasó algo? ¿A que no? Pochettino siguió cuando nos salvó. Y creo que Mauricio ha hecho mucho por este club, porque era un hombre de club. Hasta llegó a ser presidente del Español. Bueno, eso es una broma, pero sí que ejerció casi de presidente. Y ahora está el tema Javier Aguirre. Aguirre quiere seguir, pero yo tengo la sensación de que no va a seguir. Y esa sensación no significa que yo esté haciendo campaña en contra del entrenador, ¿por qué no? Que hay cosas que no me han gustado de Javier Aguirre cuando el equipo tenía la posibilidad de dar un paso hacia adelante. Pues sí, no me ha gustado el día del Atlético de Madrid, el día del Rayo o el otro día la segunda parte de la Real Sociedad. Pero eso no quita que sea un mal entrenador. Es decir, que yo diga que no me gustó lo que hizo no significa que Aguirre no haya hecho mucho por este club en lo que lleva de temporada. Y que nos ha salvado, que nos sacó del pozo. Es verdad, todo esto es cierto. Pero permítanme que yo pueda tener mis dudas sobre su continuidad o no. Además, lo he dicho claro. Para mí Aguirre debe seguir si en los últimos partidos la dinámica es positiva. Si nos vamos a dejar como nos hemos dejado siempre, no quiero que siga. Porque demuestra que la mentalidad del equipo está viciada y el entrenador no es capaz de cambiarla. Les pongo un ejemplo. Si el domingo perdemos, viene el Valencia, perdemos, vamos a Getafe, perdemos, viene Granada, ganamos, nos ponemos con 39 puntos y ya casi estamos matemáticamente salvados, y lo último, ¿lo vamos a tirar? No quiero que siga Aguirre. No quiero. Si de aquí a final de temporada, que quedan 9 jornadas, sacamos 15 puntos, 14, llegamos a los 49-50, que será un éxito porque hacía 3.000 años que no llegábamos a esa cifra, aunque no lleguemos a Europa, Aguirre debe seguir. Porque habrá conseguido que en los últimos partidos de Liga no tiremos por la borda todo lo que hemos hecho ahora. Y no nos dejemos. Que no tengamos la mentalidad de un equipo que cuando llegan las últimas 5 jornadas le da lo mismo todo. Que el objetivo se habrá cumplido, la salvación, por supuesto. De lo cual nos vamos a alegrar todos. Pero el año que viene, ¿cómo empezamos? ¿Con qué mentalidad? Con la misma mentalidad que empezamos con Mauricio los 2 últimos años, con un equipo derrotado, sobre todo esta temporada, que veníamos, ya saben ustedes cuál era nuestro bagaje, el peor equipo del año 2012 fue el Español. ¿Ustedes quieren eso? Supongo que alguno dirá no, pero con Aguirre seguro que no. Me parece muy bien, me parece perfecto. Pero permítanme que yo pueda opinar. Yo siempre he dicho que este equipo, el actual, la plantilla actual, tiene calidad para estar entre los 10 primeros. Otra cosa que en el inicio de la temporada, ustedes ya saben lo que pasó. El equipo mentalmente estaba mal, veníamos de una segunda vuelta penosa, como el año anterior. Había vicios adquiridos. El equipo no confiaba en el entrenador empezó un poco a perder los papeles. Todo eso lo hemos vivido. Y yo no tengo ganas de volver a vivirlo. Quiero un equipo que tenga ilusión, y este equipo de inicio de temporada no tenía la ilusión suficiente. Ojo, yo no estoy diciendo que los jugadores quisieran echar al entrenador. Porque bueno, alguno lo dirá, que estoy diciendo que los jugadores no querían a Pochettino y por lo tanto se lo querían sacar de encima. Yo no puedo decirles eso, porque no lo sé. Yo solo sé que el equipo tenía una mentalidad perdedora, una mentalidad de un equipo de segunda división. Y lo he dicho 100.000 veces. Yo nunca dije que esta plantilla era de segunda división. Nunca lo he dicho. Sí que he dicho, sí que he comentado, que este equipo mentalmente era un equipo perdedor y un equipo que se iba a segunda división. ¿Era cierto o no era cierto? Pregunto. ¿Que hacía falta un cambio? Llegó el cambio. Porque el problema ya no era de los jugadores. Era la confianza, jugadores con entrenador, entrenador con jugadores. Viene Aguirre. Se abre el mundo para muchísimos futbolistas y el equipo, sin jugar a nada, empieza a puntuar, empieza a competir. Yo nunca he dicho que Aguirre sea un apagafuegos, nunca. porque su trabajo en Osasuna fue grande. Lo que hizo en el Atlético de Madrid tampoco estuvo mal. Sí que es cierto que en el Zaragoza salva al equipo y la temporada siguiente lo echan. Porque se le fue la mano con el tema de los fichajes. Porque quiso controlarlo todo, no lo sé. Pero aquí no lo va a controlar. Aquí está claro que el equipo que va a tener Aguirre es el equipo que le va a hacer la dirección deportiva. Le guste o no le guste, sea Aguirre o sea cualquier otro entrenador. Que es lo importante, es decir, que el equipo no lo haga el entrenador, porque si el entrenador se va, le pasará como al Zaragoza, que se quedarán todos los mexicanos. Y luego no lo querrá nadie. Por eso tengo yo mis dudas. Pero de ahí, repito, para los que se incorporan ahora al programa, que yo estoy haciendo una campaña en contra de Aguirre, creo que es una salvajada. De alguien se le está yendo la mano o la boca. Yo no sé si en otros medios no quieren a Aguirre o están haciendo campaña para que venga otro entrenador. Es que no me preocupa, cada uno es libre de pensar, de decir, de escribir lo que le dé la gana. Pero que no pongan mi nombre como el estandarte de ir en contra de Aguirre, porque no es verdad. Yo ahora no renovaba a Aguirre. A fecha de hoy no lo quiero renovar. Pero yo he expuesto los motivos, el por qué no quiero renovar a Aguirre ahora. Hombre, si ustedes son un poco inteligentes, el Consejo tampoco lo ha renovado. El otro día lo dijo Joan Collet, que no solo era la salvación, sino que había otras cosas que había que valorar también para ver si se renovaba Aguirre. No soy el único, a lo mejor, que tiene esas dudas. O tiene otros planteamientos para decir, renovarle porque nos ha salvado. Él ficha por lo que queda de temporada, desde que llega el 1 de diciembre hasta el 30 de junio, con un único objetivo, que es la salvación. Y lo ha conseguido casi. Porque, repito, aún no estamos salvados. A mí me gustaría de verdad que la gente fuera capaz de entender las cosas. Si digo que lo renueven, es porque soy amigo de él. Si digo que de momento no, es que tengo cosas pendientes con él y le tengo manía y hay temas personales. Hombre, un poco de por favor. Seamos un poco más abiertos de mente, no nos cerremos tanto siempre en lo mismo. En las fibias hay las fobias o las filias, porque no es verdad. Si yo tengo que decir algo, que me cae bien, no me cae bien, me deja de caer bien, lo diré. Pero yo no estoy valorando nada de esto. Estoy valorando el trabajo de un entrenador. Y creo que de momento no ha acabado a lo que vino, que es salvar la categoría al equipo. De momento no nos hemos salvado. Y luego me gustaría ver cuáles son los objetivos de este equipo. Después de salvarnos. Yo puedo entender que hay equipos como el Celta, el Depo, el Mallorca, el Granada, el Zaragoza, que los tenemos a 12 puntos, a 8, a 10, que no tienen más objetivos que ese ya. Pero nosotros hemos tenido oportunidades, hemos tenido ocasiones de dar un paso hacia adelante y no lo hemos dado, y es lo que a mí me preocupa. Puse el ejemplo del Atlético de Madrid, puse el ejemplo del Rayo Vallecano, y el caso más cercano es el de la Real Sociedad. Justificación. Hombre, es que la Real es un gran equipo. Si es puesto en tela de juicio, es un buen equipo la Real Sociedad. Pero ¿por qué nadie me explica que la Real Sociedad, cuando Mauricio va a San Sebastián con el equipo, le ganamos 0-1 y los metemos en zona de descenso. Estamos nosotros con 9 puntos y la Real con 10. Allí querían echar al entrenador. Confían en Muntanien y Muntanien no solo salva al equipo, sino que fíjense cómo está. Cuarto en zona Champions. Yo no creo que con Mauricio hubiéramos llegado a eso. ¿Por qué? Por las sensaciones que transmitía el equipo, que eran las mismas que les transmitían los aficionados de la Real Sociedad también su equipo cuando perdemos, cuando ellos pierden 0-1 allí. Es la misma sensación. ¿Por qué ellos dan ese salto y nosotros no? Y no voy a comparar otra vez lo que ayer hicimos con el portero, la defensa, el centro del campo, los delanteros. Si ellos tienen mejor equipo o tenemos nosotros mejor equipo, es igual. Vamos a permitir que la gente se explique, que la gente se exprese libremente sin pensar que hay un doble sentido, por lo menos en mi persona. Yo no voy con doble sentido, todo lo contrario. Cuando tengo que decir algo, lo digo. No me escondo en el anonimato como hacen muchos. Estoy aquí, de frente, de cara a ustedes, aunque no me vean. Y les digo lo que pienso, lo que siento y lo que creo. Que puedo estar equivocado en todo, posiblemente. Pero no hay ninguna mala intención, ni dobles intenciones en contra de nadie. Y si no, miren los 13 años de programa y se darán cuenta que cuando ha habido guerras con alguien, se ha ido a la guerra. Cuando ha habido que apoyar a alguien porque creía que tenía que apoyarlo, lo he apoyado. Es como el tema de las elecciones del español. A mí me hace gracia cuando me acusaban a mí de ser danista, que apoyaba a Collet. Bueno, yo por lo menos me he visto por los pies. Y luego no cambio, como han cambiado algunos, que apoyaban a la oposición, y como ha perdido la oposición, ahora vuelven otra vez a lo mismo. ¿Lo ven ustedes coherente? Creo que no. Y claro, por apoyar a uno, te critican. Si apoyabas a la oposición, entonces no te criticaban. Y ahora pasa lo mismo. Si apoyas a Aguirre para que renueve, eres un tío inteligente. Si no, ya estás en contra de él. Alguien me está dirigiendo, seguro. Miren, me gustaría que permitieran que la gente opinara, ¿eh? Hoy he leído en el Facebook que a un tertuliano, bueno, tertuliano no, a un oyente que interviene de vez en cuando, como es Carlos Simón, que valora que se le deje opinar. ¿En cuántos programas se deja opinar a la gente? Si muchos de ustedes no llaman, es porque no quieren. Porque lo escuchan, porque luego critican lo que yo digo en otros foros porque me han escuchado. Y por lo tanto tienen esa misma libertad de hacerlo exponiendo su opinión en este programa. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué es más fácil, ampararse en ese anonimato de escribir y no dar la cara en antena? Yo no les voy a cortar si ustedes no le faltan el respeto a nadie. Ni tienen que desmentir lo que yo digo, simplemente opinen lo que piensan, nada más. Es así de fácil y así de sencillo. El problema es que mucha gente no sabe. Porque la única manera de opinar es descalificar. Descalificar lo que dice uno, lo que dice el otro. Si ustedes me dicen, no, yo renovaré a Aguirre por tal. Muy bien. Otra llamada. Y ya está. Pero claro, si llaman para decirme que yo estoy comentando, estoy diciendo que no quiero que siga Aguirre, que no lo he dicho, porque le tengo manía, porque no me concede entrevistas, que tampoco es verdad, porque no le he pedido ni una sola entrevista a Aguirre, por lo tanto no me puede negar una entrevista cuando no la he pedido. Y que todos son temas personales y estamos mal. La única verdad de todo esto, o mi verdad, es que tengo dudas para que renueve Aguirre después de ver tres partidos donde nos jugábamos la posibilidad de hacer algo más de lo que estamos haciendo y el equipo se ha venido atrás. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Real Sociedad. Partiendo de la base, repito, que Aguirre está cumpliendo el objetivo por el que se le fichó: salvar la categoría de un equipo que estaba moribundo, que estaba último con 9 puntos, que nadie daba un duro por él y que mentalmente estaba catatónico. Esta es la realidad. Si hoy me preguntan, a las 7 de la tarde y 28 minutos, si yo renovaría a Aguirre, les digo que no, que me esperaría. El no no es categórico, es ahora. Otros dicen que hay que renovarle ya. Yo prefiero esperar a ver cómo acaba la temporada. No es lo mismo. Y he puesto el ejemplo hace 15 minutos. Ir a Pamplona y perder. Que te venga el Valencia y te gane. Ir a Getafe y perder. Ganarle a Granada. Salvarte el día de Granada. Y los últimos 5 partidos, los lunes al sol. Pues como estamos salvados, ya no hacemos nada. Así yo no lo renuevo. Llegamos a los 49-50 puntos. Sin llegar a Europa. Y lo renuevo. Porque me habrá demostrado que independientemente de la salvación, una vez que se han conseguido los puntos que se podían haber tenido ya el día de la Real Sociedad, el equipo tiene una cierta ambición de llegar a algo. Aunque luego no llegues. Pero no puedes quedarte en el camión del pescado. ¿Qué quieren? ¿Acabar la liga con 42 puntos? ¿Y quedar el 14 o el 15? ¿Esto es lo que quieren? Pues que lo firmen. Y luego vendrá el presidente pidiendo un esfuerzo a los socios para que para renovar los carnets. O vendrá Jordi Puyaltó. Y no lo digo con ningún desprecio hacia él, todo lo contrario, con todo el cariño. Digo Jordi Puyaltó porque es responsable del área de expansión también, y del área social. Y es el que se tiene que plantear, al igual que Ramón Robert, todo el tema de los carnets. Claro que son los dos más cercanos al socio. El área de expansión y el área social. No le puedo pedir lo mismo a Iñaki, que él lleva el área deportiva. Claro, si acabamos así, ¿qué quieren? Perder con el Depor, perder con el Celta, llegar a que nos gane el Madrid, que nos gane el Barcelona. Esto es lo que quieren. Pero estamos salvados, que renueve. Bueno, pues oye, cada uno tiene su opinión. La mía es la que les he contado. Y me gustaría de verdad que la respetaran. Que no soy ningún iluminado. Que iluminado solo había uno. Ella no está aquí. Que después de estos 31 minutos de monólogo, de explicación del porqué tengo mis dudas aún para la renovación de Aguirre, quede claro. Pero bueno, a veces tampoco puedo pedirle peras al olmo, ¿no? Porque dirán también que estoy pidiendo Europa. Y yo Europa dejé de pedir o dejé de soñar el día del Atlético de Madrid. Y ahora resulta que en otros medios te salen encuestas sobre Europa, etcétera, etcétera, y no pasa nada. Ellos lo pueden hacer. Bueno, lo hacemos aquí. Somos unos iluminados y unos ilusos. ¿Pero qué queremos con este equipo? Miren, si alguien confía en este equipo, en esta plantilla, soy yo. Y confiaba teniendo 9 puntos. Por lo tanto, que no me vengan ahora con historias de que el problema es la plantilla. Así que, por favor, yo les pido un poco de sinceridad, respeto, porque es la realidad. Desde este programa, y añado, el programa de nuestro compañero de deportes, de Sportscope, y en concreto nuestro compañero Kike Iglesias, nadie está haciendo una campaña en contra de Aguirre. Nadie. Hombre, él me gustaría que estuviera aquí y que él explicara los motivos por los que también atacan a él. Pero no está, y por lo tanto, si él quiere, el día que le apetezca, puede sentarse aquí y defenderse. O dar su opinión y dar su punto de vista. Yo he dado el mío, personal. Y en ese sentido también puedo hablar un poco por él, porque también lo han atacado a él. De otros medios yo no puedo hablar. Yo solo puedo hablar de Tiempo de Español y de Sportscope. Esto es lo que hay. Quien lo quiera aceptar, quien lo acepte. El que no, ya sabe que le toca. Seguir escribiendo. Dice mi compañero Kike Iglesias que mañana quiere defenderse. Pues mañana tendrá unos minutos al principio del programa para hablar de este tema. Y de esta manera él podrá explicar los motivos por los que considera si Aguirre tiene que renovar ahora o no. No lo sé. O esperar un poco. Pero los explicará en este programa. Y así pues, las dudas se disiparán para todos. Pero claro, es muy fácil sembrar dudas en muchos foros. Pero que, de verdad, si a mí no me molesta que me ataquen o que digan que yo he dicho esto o digo lo otro, pero que lo que dicen o lo que escriben, que sea cierto. Que no es que lo han oído o han dejado de decir. Las cosas claras. Y tienen este medio para explicarse. Las 7:35. Dejo el tema Aguirre, pero seguro que seguiremos rondando con este asunto hasta que el equipo esté salvado, renueve o no renueve. Tema partido de Pamplona. La única duda sigue siendo Capdevila. Ya saben que Víctor Sánchez no estará por sanción. Volverá Guacaso. Puede que haya algún cambio en el equipo titular. Hoy ha hablado Sergio García. Lo escucharemos en unos instantes a uno de los capitanes del equipo. Y el tema fichajes, que también tiene tela. Saben que tenemos fichado a un jugador que es Manu Lanzarote, y nosotros desde este programa siempre les hemos comentado que hay dos jugadores más que están en segunda división, que parece ser, digo parece ser porque no es oficial, que hay algo ya. Uno es Fuentes, jugador del Córdoba, que es lateral zurdo, y el otro es Abraham, jugador del Alcorcón. Tema Abraham lo comentamos el otro día, porque parece que su representante dijo, hombre, ¿y si el Alcorcón sube? Pues nosotros dijimos, miren señores, si este señor compara con todo el cariño del mundo al Español con el Alcorcón, pues que se quede en el Alcorcón. Es un problema suyo. Vamos a ver. Yo intento decirle lo que es seguro, no empezar a vender humo, porque luego pasa lo que pasa. Das 50 nombres y seguro que aciertas alguno. Seguro que alguno se acierta. Aquí no jugamos a ser adivinos. O por lo menos intento no jugar a eso. Otra cosa es que puedas dar un nombre y luego pues no se llegue a un acuerdo o al final pues lo que ha pasado muchas veces. Como pasó este verano con el tema Caicedo. Estando en Perelá dijimos que el objetivo era Caicedo. Y era verdad. Porque se fue a Moscú a negociar con la presidenta de Lokomotiv. Luego pues pasó lo que pasó y adiós muy buenas. Es como el tema Verdú. Yo sigo pensando que Verdú no va a seguir. Igual que Cristian Álvarez, que no van a seguir ninguno de los dos. Pero yo no he dicho en ningún momento que ya tiene un precontrato con no sé quién o con no sé cuánto. Que creo que no van a seguir porque uno, por el tema económico, y el otro porque el club considera que el ciclo ya ha acabado, el de Cristian Álvarez, y que Kiko Casilla es el portero del Español como primer portero, y el segundo está buscando a un portero que presione a Kiko y que todos los números hacen que sea Codina. Ya lo dijimos hace un par de semanas, no se va a buscar un portero veterano. Germán Parreño lo cederán, teóricamente a un segunda A. Pau subirá al segunda B. Y se buscará un segundo portero que será Codina. Codina le va a tener que poner las cosas difíciles a Kiko. A no ser que Kiko Casilla pues tenga un ofertón. Porque ahora a Kiko ahora lo quiere todo el mundo. Pero a ver, ¿ustedes se imaginan a Kiko en el Wigan? Por ejemplo, bueno, pues si la ilusión de Kiko es jugar en Inglaterra, en ese equipo, en el Wigan, pues adelante, pero que paguen como mínimo 10 millones. La cláusula es de 20, que paguen 10, que no estaría nada mal. Luego con 10 millones ya la cosa cambia. No estamos vendiendo a Kiko por 2-3 millones, que me parecería ridículo. Pero si te dan 10, ¿qué quieren que les diga? A mí me sabría fatal, porque si alguien quiero de este equipo que no se vaya, es Kiko. Hablo de los jugadores con posibles ofertas, ¿eh? No es que lo demás me dé lo mismo, porque no es verdad. Pero si entre Guacaso, Héctor Moreno o Kiko, prefiero que se vayan Guacaso y Moreno y que se quede Kiko. Si hay que venderlos, que habrá que vender. Pero que no digan que yo quiero que se vayan, porque no estoy diciendo eso. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia sabrá lo que quiere. Las 7 y casi 40 minutos, hoy recuerden que acabamos a las 8 y cuarto, porque conectaremos como ayer con nuestro compañero de Tiempo de Juego, especial Champions. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y luego escucharemos a Sergio García.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Nena, 20 minutos para las 8 de la tarde. Ya saben que con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo puedes visitar cada miércoles. Bueno, ya están a punto de cerrar, pero bueno, los miércoles recuerda que entre las 5 y las 8 de la tarde puedes visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Visita gratuita, guiada y luego una estrella. Cómo me gusta tomar una estrella a esta hora de la tarde. Sabe de maravilla. Mejor eso que otras cosas. No, es verdad. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que nos acompañará como siempre el domingo en Pamplona, buscando el jugador estrella y el momento estrella del partido Osasuna Español. 5 de la tarde, desde las 4, la sintonía de Tiempo de Juego Español. Aprovechen también para ir a Dr. Watson Café. Antes de las 5 se toman ahí una estrella, se quedan a ver el partido. Así de fácil y sencillo. El mejor lugar para ver todos los partidos en español, con una estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ha habido sorteo de la Copa Cataluña, que no entiendo por qué vamos a jugarla después de lo que pasó con el Barcelona este año, que al final se suspendió, ya lo saben, porque no quiso jugar cuando había que jugar. Pero bueno, como nosotros somos así de espléndidos, seguimos jugando la Copa Cataluña. Nos ha tocado el Llagostera, partido que teóricamente se va a jugar en Tarragona, en el campo del Nàstic, el martes 16, gran hora, a las 6:30 de la tarde. No es oficial, pero parece ser que es la hora y el día. Bien por la Federación Catalana, bien por el Español, porque seguimos yendo a donde no nos llaman. Según me han dicho, porque yo no lo sé, no ha habido o no ha ido nadie de los otros al sorteo de la Copa Cataluña. De verdad que no entiendo por qué vamos y por qué jugamos. Y si fuéramos, que vamos a ir, que juegue el filial, que le irá de maravilla. 7:42, nos vamos con carretillas TR a escuchar a uno de los capitanes, a Sergio García. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Carretillas TR, desde 1867. Las mejores carretillas elevadoras en Carretillas TR. Si quieres hacer algún tipo de movimiento en almacén o industria, no lo dudes, tienes que utilizar las mejores carretillas. Las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR, concesionario de Caterpillar en España. Más información, 902-509-777, 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios, ágil, rápida y eficaz. Por gentileza de Carretillas TR, vamos a escuchar la rueda de prensa que esta mañana ofreció, porque el equipo entrenaba también por la tarde, uno de los capitanes, Sergio García. Se le preguntaba a Sergio si el equipo estaba salvado.
Bueno, matemáticamente no, o sea que hay que seguir luchando para conseguirlo, o sea que no hay que relajarse en ningún momento de que todo está hecho. Hasta que no las matemáticas no digan que estamos salvados, pues hay que seguir luchando. El domingo hay un partido importantísimo contra los Osasuna y vamos allí a conseguir los tres puntos para terminar cuanto antes el objetivo.
Y la segunda, no sé si estás viviendo sensaciones particulares, tus mejores momentos desde que fichaste por el Español, físicos, de fútbol, de goles, de todo.
Sí, la verdad que sí, que bueno, pues cada día me encuentro mucho mejor, estoy súper a gusto aquí, bueno, la gente me trata súper bien y bueno, pues en el campo, juntando todo, pues a uno le salen bien las cosas y siempre que sale uno al campo, pues intenta disfrutar y yo lo hago cada partido.
Bueno, Sergio, la idea de ir a la selección cada vez se va convirtiendo más en algo más real, menos sueño, por el buen momento que estás teniendo esta temporada.
Bueno, yo me encuentro bien, pero bueno, yo sé que es difícil poder volver a la selección porque hay grandísimos compañeros de otros equipos que bueno, que también lo hacen muy bien, pero bueno, yo lo importante es hacerlo bien aquí en el Español y bueno, ojalá tenga ese premio de volver a la selección, que la verdad que todo el mundo le encantaría poder estar ahí.
Hola Sergio, buenos días. Un par de cuestiones. La primera, tal y como está la liga, ¿es fundamental no perder el domingo en Pamplona?
Bueno, depende, a ver cómo va el partido. Uno siempre va a todos los campos o en casa, puedes intentar conseguir los tres puntos, pero bueno, luego por circunstancias en el partido, pues si sacas un punto, pues también es positivo, porque bueno, sacar un punto allí sería importante, porque dejas a los Osasuna pues siguiéndolo a cinco puntos, que eso también es importantísimo, tener a otro rival pues más abajo.
La segunda pregunta, ¿hasta qué punto puede afectar al equipo el hecho de que se esté hablando tanto del futuro del míster?
No, el equipo está muy tranquilo, está en ese aspecto pues bueno, no sabemos qué va a pasar para el año que viene, pero bueno, yo creo que con Mister dice que hay que estar tranquilos, que se cumpla el objetivo y luego ya se hablará de cómo va a ir el viene.
¿Y te gustaría que siguiera el
técnico? Sí, lo ha demostrado que ha hecho las cosas bien y bueno, yo estaría encantado de que pudiera seguir aquí con nosotros, pero bueno, eso ya no, nosotros no decidimos, decide el club.
Sergio, se habla mucho de que el Español tiene que vender futbolistas a verano por el dichoso dinero, que si Casilla, que si prescindir de Verdú, que si vender a otro futbolista. ¿Y si te venden a ti?
A mí no me han dicho nada, o sea que yo estoy muy tranquilo, o sea que a mí me queda todavía tiempo por estar aquí, o sea que no, en ningún momento me ha pasado por la cabeza el que me pudieran vender. Eso ya no sería decisión mía, eso si lo decide el club, no, yo ahí no tengo nada que ver.
Bueno, pues tampoco te irás o te quedarás a Vidogana en ningún lado, ¿no? Tampoco te irías
a... No, a cualquier lado no, uno no se va a ir, o sea que eso está claro. Yo aquí estoy encantado, o sea, súper a gusto y me gustaría estar muchos años más aquí, o sea que no me he planteado en ningún momento irme.
Buenos días. El hecho de que vamos un poco a Pamplona con el objetivo posible que lo materialicemos, ellos también en cierta manera están un poco en tierra de nadie, ¿puede ganar un poco, puede liberar la balanza al que le ponga más tensión, al que le ponga más ganas? Y en ese aspecto, ¿cómo estamos un poco de esa tensión necesaria para conseguir los tres puntos?
Bien, el equipo la verdad que tiene muchísimas ganas de poder liberarse un poco de cómo ha ido toda la temporada, porque bueno, a uno no le gusta pues marcarse el objetivo de salvarse, pero viendo cómo ha ido la temporada, pues salvarse cuanto antes, pues el equipo estaría mucho más tranquilo y la verdad que hay muchas ganas de poder conseguirlo cuanto antes y si es esta semana en Pamplona conseguir los tres puntos, pues sería casi un pie definitivo para poder quedarse otro año en primera.
Esa tranquilidad de la que dices ahora, a veces, muchas veces, pues aquí en el Español tradicionalmente redunda en dejar de pensar en objetivos y irse eventualmente de vacaciones. ¿Eso puede pasar,
o no? No. El equipo, en ese aspecto, ¿no? Siempre que se cumpla un objetivo, pues intentar conseguir otro, ¿no? El equipo no se va a conformar con marcarse una meta. Yo creo que si se consigue pronto, pues intentará conseguir otras metas que puede ir ilusionar al equipo y también a la afición, que creo que también se lo merece.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el Español.
Siete y casi 51 minutos, me quedo con esas últimas palabras de Sergio García cuando comentaba que una vez conseguido un objetivo, la plantilla, el equipo se va a marcar otro, a ver si es verdad, porque hablaba de liberarse. Creo que nos pudimos haber liberado el otro día frente a la Real Sociedad y no se hizo. Y no achaco la responsabilidad del empate al equipo, se lo achaco al entrenador, por el tema famoso de los cambios, etcétera, etcétera. Igual que el día del Atlético de Madrid, por no haber jugado a ganar, sobre todo en la segunda parte, jugar de otra manera cuando teníamos un hombre más. O el día del Rayo Vallecano, con ese planteamiento de llegar al descanso con empate y luego sacar a Verdú y a Guacaso. A eso le achaco yo un poquito más al entrenador. Todo lo demás, bueno, pues miren, allí cada uno con su conciencia puede hacer lo que quiere y con sus pensamientos. Yo creo que cuando consigamos la salvación va a ser el final. Se habrá conseguido el objetivo y a partir de ahí lo veo difícil que consigamos algo más, sinceramente. Y es la realidad. Pero bueno, espero equivocarme, que el domingo podamos ganar a Osasuna, consigamos 39 puntos, que ya estemos casi matemáticamente no aún, pero virtualmente salvados. Y entonces veamos el día del Valencia a un equipo liberado absolutamente, jugando como sabe y sin miedo a perder, jugando a ganar, pero a ganar de verdad. Por eso siempre nos preguntábamos, si le ganamos a la Real Sociedad, ¿qué va a pasar en Pamplona? Porque por puntos necesita más los puntos Osasuna que nosotros, porque está más abajo. Claro, si tú haces cálculos, dices, mira, le gano al... puntúo con el Valencia, que le gano al Granada, ya estamos. 40 puntos. Los lunes al sol. ¿Esto es lo que queremos de verdad? Habrá que ir partido a partido y ver un poco las motivaciones del equipo en este caso. No sé. Miren, ¿saben lo que voy a hacer ahora? Me voy a ir a la Hacienda Gourmet. Siete minutos para las 8 de la tarde. Recuerden que hoy acabamos un poquito antes, como ayer a las 8:15. Mañana tenemos nuestra tradicional tertulia de los senadores. Y además, mañana nuestro compañero Quique Iglesias, como nos ha prometido, vendrá al principio del programa para explicar cuál es su punto de vista sobre el tema Aguirre, porque también ha sido de uno de los afectados por las lanzas y las lenguas de doble filo. La Hacienda Gourmet, un nuevo lugar para degustar esa comida, esa gran gastronomía que tienes en uno de los lugares también más bonitos que hay en Barcelona, que es en Sarriá, en la calle Cornet y Mas, número 49. Tienes un menú diario, 11 euros, el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros, y el menú para grupos a precio del consumidor, lo que tú quieras. ¿Quieres un menú de 20 euros? De 20. ¿De 15? De 15. ¿De 18? De 18. Todo ello en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas, número 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Especialidades, cuando vayas a pedir, por ejemplo, el menú gourmet: tortilla de patatas embutida, steak tartar, ventresca con pimientos, trinchat, habitas con jamón. ¿Qué te parece? Uf, a mí se me hace la boca agua ya. La boquilla, la salivilla se me hace ya. Todo ello en la Hacienda Gourmet, calle Cordet y Mas, 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Y puedes comprar además productos gourmet y artesanales a unos precios increíbles. Vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolate, pastas artesanales, patatas fritas gallegas y otros productos que no son de alimentación, pero que también son de una calidad enorme, unos precios increíbles en la Hacienda Gourmet. Calle Cornet y Mas, 49, en Sarriá. Teléfono 93-205-5530, 93-205-5530. La Hacienda Gourmet, siempre con el español. 4 minutos para las 8. A las 8 hablaremos con Julián López de Lerma.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es súper derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno perverecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berberecho. Eso está hecho, eso está hecho. Conmigo, nena, uno perverecho.
Nos quedan menos de 4 minutos para las 8 de la tarde. Antes de hablar con Julián López de Lerma, teníamos muchas ganas de hablar con este gran entrenador de la Alevina. Y además, recordemos que Julián, pues no sé si debe tener ahora 20, no sé, no recuerdo la edad que debe tener, ya 25, 26 años solo. Desgraciadamente, su carrera deportiva se cortó por las lesiones, pero hemos perdido un gran jugador, pero hemos ganado un gran entrenador de nuestro fútbol base, que además el otro día con el Alevín conseguía ser campeón del torneo internacional MIC allí en la Costa Brava. Así que en unos instantes, repito, a las 8 es la hora clave para hablar con Julián. Antes, les recuerdo las noticias más importantes del día de hoy. De cara al partido frente al Osasuna, sigue siendo duda Joan Capdevila. Si no juega Capdevila, estará Víctor Álvarez igualmente. Y el posible equipo, yo lo único que le pido a Aguirre es que si hay que cambiar, que se cambie. Pero que no tenga miedo. Que no por ser un partido fuera de casa vamos a jugar a amarrar. Pues amarraremos. Pues van a jugar los mismos, menos Víctor Sánchez, y jugará Guacaso. Pero yo me inclinaría por otro equipo. Yo pondría aquí con la portería Mationi, Moreno, Coloto, Víctor, Álvarez, por supuesto, Javi López por delante, con Guacaso en la otra banda, Baena, Verdú y Sergio García. Este es el equipo que yo pondría, pero bueno, yo no soy entrenador. Así que se lo tendría que preguntar a un entrenador, lo que pasa es que no me lo va a decir, por supuesto, qué equipo pondría el domingo frente a Osasuna, porque no le toca jugar contra Osasuna y no creo que tampoco se pronuncie. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no te digo qué equipo pondrías ante Osasuna porque no te corresponde a ti, pero tú en mente tienes alguno, seguro.
Sí, seguro. Seguro. Ahora que vamos viendo que el primer equipo que le va yendo mucho mejor, pues bueno, al final cada seguidor del Español seguro que tiene su once ideal o su once que más le gusta, ¿no?
Bueno, decía al principio, Julián, antes de que estuvieras en antena, que hemos perdido un gran jugador, pero que hemos ganado un gran entrenador.
Bueno, lo primero, pues tampoco te lo puedo asegurar, y lo segundo...
Hombre, lo primero, eras un buen jugador, no me fastidies, tenías muchísimo futuro.
Bueno, era un proyecto de buen jugador todavía, lo malo que era muy joven todavía.
Hombre, ahora resultará que tienes ya 30 años.
No, por eso te digo.
¿Qué edad tienes ahora, Julián?
Ahora tengo 26.
A ver, he acertado, he dicho, debe tener 25, 26. Mira, acerto, 26 años. ¿Cuánto tiempo hace de ese debut?
De ese debut, pues fíjate, fue el primer año de Valverde, fue en la 2006-2007.
Tenías 20 años.
19 añitos.
19, 20 años,
sí. Sí,
bueno, pues yo me alegro de que hemos ganado un gran entrenador. Ya sabes, bueno, que a las penas puñalás.
Sí, eso también está por ver, ¿no? Pero...
Hombre, de momento, yo creo, Julián, que nunca te imaginabas estar donde estás ahora, con 26 años.
No, está claro que no. Si eso me lo dice el día que debuto, pues... Está claro que no, siempre piensa que en un futuro, bueno, era algo que siempre me gustaba, pero hombre, tan pronto como ha sucedido, es difícil haberlo pensado, está claro.
¿Cuándo te decides, Julián, a entrenar? ¿Cuándo piensas, sí, después de las lesiones, dices, mira, yo quiero hacer otra cosa, y decides, no, sí, voy a entrenar?
El año que lo dejo, pues me quedaba un año para acabar la carrera. Y bueno, un año te da para mucho, te da para decidir, y sí, bueno, durante ese año que ya piensas, pues, qué te puede motivar más, qué te puede gustar más, claro, todo relacionado siempre con el mundo del fútbol, eso sí.
¿Tú en ningún momento piensas, me voy a mi pueblo?
No.
Y me voy a...
¿Qué va?
A montar un rancho allí.
No, siempre relacionado.
¿Tú siempre pensabas en el fútbol?
Sí, aparte desde el club, en el momento que me retiré, siempre me dejaron las puertas abiertas en un futuro para poder volver, ¿eh? O sea, la verdad que desde todos los estamentos del club, en el momento que me retiré, bueno, llevaba desde los 14 años en el club, ¿no? La verdad tanto yo como el club y el club como a mí, yo creo que entre nosotros hay muy buena relación, y en el momento que yo decido dejar el fútbol, se me dice, en un futuro tendrá las puertas abiertas para el club. Y bueno, fue ese añito de transición de dejar, o sea, acabar la carrera y nada, volver al club este año como segundo entrenador de la Levín al principio, y ahora, bueno, con estos cambios que ha habido ahora de primero con el Benjamín.
Pues estás ahora con el Benjamín.
Sí, ahora con los cambios que hubo hace un mes y pico, pues sí, de primer entrenador con el Benjamín.
Pero el equipo que gana es el Alevín, ¿no? En el MIC. ¿O se Benjamín?
El Alevín es cuando comencé, estaba de segundo entrenador del Alevín. Sí, bueno, el equipo que gana son muchos.
Bueno. El que tú entrenas.
Sí, no, ahora
el que gana en el MIC, el que gana el MIC, ¿cuál es?
El Alevín.
El Alevín, por eso. Ah. Que lo llevas tú.
No, escúchame.
Escucho.
Cuando yo empiezo esta temporada, empiezo de segundo entrenador con el Alevín A.
Sí.
Y ahora, con los cambios, soy primer entrenador del Benjamín.
Pero yo te pregunto, ¿en el MIC?
Sí.
¿Gana el Alevín?
Sí, correcto.
¿Quién es el entrenador del Alevín?
Ahora...
¿En el MIC?
Sí, Xavi Corominas.
Vale, entonces, ¿por qué te felicitan a ti todo el mundo? ¿También?
Por el torneo de Menorca.
Ah, vale.
Hemos ganado uno, quizás no tan mediático, hemos ganado otro en Menorca.
Vale. Porque yo tenía las dudas si estabas tú también en el torneo del MIC, por eso...
No. Nosotros sí, competimos en el MIC, pero el MIC de nuestra categoría se hace de aquí a un mes y medio, por ahí.
Bueno, sea lo que sea, creo que... El papel tuyo como entrenador, no sé si es un papel ahora de decir quiero aprender para seguir en el fútbol base, o tu meta es llegar a entrenar profesional.
Hombre, de momento y bueno, con mi poca experiencia, ¿no? Como es obvio, y como soy yo y la edad que tengo, quizá ahora mismo dentro del fútbol base estoy muy bien. Estoy, ya digo, desde el primer día que empecé estoy aprendiendo muchísimo de los chavales, y ya te digo, ahora en el fútbol base la verdad que estoy disfrutando muchísimo, aparte de aprendiendo. Y bueno, también me gusta ver cómo los chavales, bueno, las cositas estas que les está intentando enseñar. Bueno, quizá a mí también se me ve un poquito al final cada entrenador cómo ha sido su etapa futbolística, al final intenta inculcar eso.
Tú eres un entrenador que deja que toca, que los jugadores toquen, ¿no?
Bueno, al final también el jugador ha tenido su carácter dentro del campo, y al final también el carácter como entrenador creo que se ve reflejado. Y bueno, no digo ninguna cosa sea mejor que otra. Yo al final intento, no sé si porque yo era así jugador, pero bueno, al final esas cositas que quizás a ti te gustaban como jugador o te da un poquito más de resultado, ¿no? No sé, se la intenta enseñar, y ves que al final los chavales van disfrutando, van aprendiendo, lo van mejorando todo. La verdad que los chavales, ya te digo, estoy disfrutando muchísimo.
Desde que es un equipo que no defiende, ¿no?
Lo malo que a estos niveles,
estamos hablando de Benjamines,
a estos niveles en la liga, la verdad que exceptuando el Barça, los demás equipos te exigen poco. Ahora es un año en que tienes que competir muchas veces contra el Barça, y muchas veces en torneos importantes contra equipos también de tu misma edad, de primer nivel, ¿no? O sea que no es un año que esto de que diga no tienes que defender. No, está claro que es un aspecto muy importante que se trabaja durante todo el año, porque hay partidos que se exigen muchísimo.
De momento tú acabas este año con el Benjamín A. ¿Sabes qué harás el año que viene, o tampoco está definido todo?
De momento no ha habido reuniones ni con Lardín ni con nadie de aquí de la dirección deportiva, y de momento bueno, no se sabe nada para el año que viene. Por lo menos en mi caso, ¿no?
A ti te gustaría seguir, seguro.
No, sí, claro. Mi idea está clara, sí. Me encantaría, ¿no?
Aunque fuera el Benjamín otra vez.
Sí, no tendría ningún problema.
No tiene ninguna prisa.
No tengo prisa para nada. Prisa para ir creciendo y subiendo categoría, de momento, la verdad que ninguna prisa.
¿Te has planteado ya sacarte el título nacional? ¿O no me digas que ya lo tienes? Porque entonces me caigo de la silla, ¿eh?
No, es que ahora mismo, claro, el año pasado acabé la carrera, no he tenido tiempo. Ahora... Este año...
Pero si te lo has planteado ya, ¿eh?
No, sí, de aquí a un mes ya tengo el nivel 2, o sea que ya pues En cuanto pueda, sacaré el nivel 3. O sea que
es el nivel 3 es el nivel nacional.
Nacional, sí, sí, nacional.
Madre mía. Con 28 años, título nacional ya, Julián.
Bueno, tampoco es uno seguro.
El primer caso, paso, ¿eh? ¿Que ir a Extremadura a entrenar allí o no?
Bueno, Extremadura
y dirigir y dirigir a Luismi, que acabará en el Extremadura o en el Cacereño.
En el Cacereño.
¿Te imaginas?
Hombre, Luismi, su tierra, Cacereño. Aunque ya jugó ahora hace un par añitos en el Cacereño. Volvió allí.
¿Qué ha cambiado de Julián López de Lerma como jugador al entrenador actual, al margen de los años?
Pues
como persona,
Como persona, como entrenador, te puedo comentar que estoy muchísimo más nervioso. Muchísimo más nervioso, Me recuerdo, yo era un jugador tranquilo, era un jugador tranquilito, pero después cuando creo que a veces, no sé...
¿Demasiado tranquilo?
No, al revés, demasiado nervioso y a veces demasiado... No sé si...
Como jugador eras demasiado tranquilo.
Tranquilo, déjalo tranquilo.
Tranquilo, vale. Además lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
Sí, tampoco estoy diciendo ninguna barbaridad. Era tranquilo.
Con mucha clase, pero tranquilo.
Sí. Y ahora como entrenador, a veces, no sé si demasiado nervioso y a veces un poquito exigente con los chavales, que bueno, a veces quizá va bien, ¿no? Pero muchas veces me doy cuenta, ¿no? Cuando tengo el partido grabado, alguna jugada que la estoy viviendo desde el banquillo y me pongo demasiado nervioso, digo, eso no es así, pero claro, después la ves en el partido y ves al jugador que la hace con una tranquilidad pasmosa, que esa jugada que tú te creías que era de más riesgo, y después ves al jugador tan tranquilo que hace un pase, que hace un control, un regate, y dices, fíjate.
Ya, lo que pasa, pero te ves reflejado ahí como entrenador alguna vez de decir, uff, al árbitro le voy a decir de todo.
Eso es otra cosa de la que me estoy acostumbrando, ¿no? Cuando era jugador quizá tenía un poquito más de... Sí, te decía, venga, le digo hasta el árbitro y ya está, pero bueno, ahora
está claro. Y también sobre todo por educación hacia los chavales, que claro, si viene el entrenador que se le va la olla, los chavales al final hacen lo mismo.
Bueno, está claro, tienes que saber dónde estás, tienes que saber que estás con unos chavales de 9 años, aparte de que... De la importancia de la formación, está formando también personas, ¿no? Que al final no es solo saber competir, saber jugar, sino, ¿no?, que al final tienes que irte a un torneo 4 días, estar en Menorca y no solo jugar al fútbol, ¿no? Que al final hay una pequeña disciplina, un saber comportarse, o sea, al final tienes que ahí inculcarle un poco una pequeña de valor, de comportamiento que también tiene que seguir creciendo.
¿Y como persona qué ha cambiado de Julián?
Como persona nada.
Igual.
Sí, ¿por qué cambiar?
No, pregunto si has madurado más, ves las cosas de otra manera ahora, de cuando eras jugador.
Está claro que ahora el cambio de rol de ser jugador a ser entrenador es totalmente diferente.
¿Ahora reconoce que los jugadores son egoístas?
Sí.
¿O ya lo reconocías antes?
No, antes. Y aparte, un jugador que no sea egoísta, en el buen sentido de la palabra, ¿eh?, un jugador que no sea egoísta, sin ese carácter competitivo que al final te hace ser más egoísta, ¿no? Porque al final, si quieres ser el mejor, eres tú, ¿no? Sin ese carácter de jugadores, no puede llegar a ser el mejor.
¿Y egocéntrico también o no?
Bueno, eso también es el carácter de cada uno, ¿eh? El egocéntrico quizás ya no sabría qué decirte, ¿no? Algunos, no sé, imagínate, te pongo el caso de Cristiano Ronaldo, un jugador que no habría sido... Si no hubiese sido tan egoísta como es, posible que no hubiese sido...
Bueno, ya no hablo de jugadores de ese nivel, sino jugadores de equipo.
Hombre.
Los hay también que son muy egoístas.
Sí. Hay, y bueno, en estas edades quizás eso sí que lo tienes que cuidar un poquito, ¿no? Que tiene 9 años...
No, yo hablo de edades cuando tú eras jugador.
Sí. Pero bueno, es que ahí también es saber diferenciarlo, ¿no? Hay que saber ser egoísta para mejorar uno mismo, pero claro, en el momento que es egoísta, que va solo a la suya, que está contradiciendo, o sea, que está perjudicando al equipo, o sea, claro que esa clase de egoísmo no es bueno.
Bueno, supongo que tu sueño es, entre otras cosas, poder entrenar al primer equipo el Español, en algún, no sé cuándo, pero te encantaría.
Bueno, está claro, ahora mismo eso... prácticamente ni me lo planteé.
No, a ver, que no te lo digo, a ver, que se entienda la pregunta, que no, sí. Que Julián no va a decir ahora, no, quiero entrar al Español, Aguirre fuera, que entre Julián. No, que como sueño, te encantaría, ¿no? Decir, mira, he empezado de Benjamín, y al cabo de X tiempo, no sé cuántos años, voy a acabar entrenando al primer equipo.
Sí, ojalá, ¿por qué no? Bueno, de aquí desde abajo, al final cada uno va formándose, va aprendiéndose, va leyendo, va cogiendo cada uno cositas de lo que va hablando con todo lo que rodea este mundo del fútbol. Y bueno, ¿por qué no? Sobre todo ahora a nivel a corto plazo, el mejorar como entrenador, y bueno, a largo plazo, ¿por qué no? ¿No?
Por supuesto. ¿Eres más feliz ahora que antes?
Esa pregunta. Es que más feliz que cuando jugaba al fútbol.
Sí, que cuando jugabas al fútbol.
Es muy difícil. Jugar al fútbol es lo que más me divertía en este mundo.
¿Lo tienes olvidado ya todo esto, Julián?
Sí, lo que pasa es que lo echo mucho de menos. Pero es normal, ¿eh? El otro día hablaba con Iván de la Peña, me lo encontraba aquí, y él preguntaba, ¿no echas de menos competir y jugar? Y bueno, él me decía que a lo mejor no, pero claro, la carrera futbolística de Iván de la Peña...
Claro, es muy distinto, son historias distintas.
Eso, claro, y yo me he extrañado, como que lo echo de menos yo, macho. Lo echo mucho de menos. Esa pregunta es que no había cosa con la que me lo pasase mejor que jugando al fútbol.
Bueno, ahora no hay cosa que te lo pase mejor que entrenar a chavales.
Ojalá, a ver... Hombre, ahora encontrar ahora algo que disfrute más que entrando a chavales, quitando el fútbol, porque no puede ser, pues no.
No, buscar motivaciones, y has encontrado una gran motivación, y además, si lo haces bien, lo haces con ganas, si lo haces en el español, pues oye, mucho mejor.
Sí, sí.
Eso está claro. Julián, pues agradecerte estos minutos que hemos tenido para hablar. Hubiéramos podido hablar más, pero como la entrevista tiene que ser sobre las 8, no podía ser antes.
He tenido que meter rápido prisa a los chavales que se duchasen rápido, que me tenían que llamar de la radio. Pues si no se pone ahí con la ducha calentita y no sale hasta ahí cuarto.
Bueno, Julián, de verdad, felicidades por el torneo, felicidades por ser como eres, y muchísima suerte en el futuro. No sé si el año que viene estarás en el Benjamín, estarás en el alevín, en el cadete, en el infantil, no lo sé, pero que estés en el español es lo más importante.
Sí, hombre, muchas gracias a vosotros, Javi. Bueno, cuando queráis llamarme o...
Sí, cuando seas enterado del primer equipo ya te llamaremos y rajaremos de ti. Y pediremos tu dimisión. Pediremos tu dimisión, entonces, ya. Gracias, Julián.
Venga, a vosotros.
Julián López de Lerma, un fenómeno, de verdad, como persona, qué pena que como jugador, pues, por las lesiones se tuviera que quedar a medias de lo que hubiera sido de verdad un gran jugador para el español. 8 y 14, nos tomamos una estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final al programa de hoy. Mañana, horario habitual, hasta las 8:30, tendremos nuestra tertulia de senadores, hablaremos de la última hora del primer equipo, vendrá Kiki Iglesias para explicarnos el déjà vu de sus detractores, y volveremos nosotros también, por supuesto. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm nos tomamos la última del programa, les dejamos con el especial Tiempo de Juego Champions. Que sean muy, muy felices, de verdad. Y se lo digo en serio, que sean felices. ¿A que sí? Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana.